Welcome to Democracy Now, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now en español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
Senator Hillary Clinton's run for the White House game.
La carrera a la presidencia de la senadora Hillary Clinton cobró impulso el martes, ya que ganó 3 elecciones primarias y puso fin a la racha de 12 victorias consecutivas de Barack Obama. Clinton ganó por un amplio margen en Ohio y Rhode Island y venció por pocos votos al senador Barack Obama en las primarias de Texas. La senadora Hillary Clinton dijo:
Ustedes saben lo que se dice, que como está Ohio, está el país. Bien, esta nación está volviendo al igual que esta campaña. El pueblo de Ohio lo dijo fuerte y claro. Seguiremos adelante, somos cada vez más fuertes y seguiremos hasta el final.
El senador Barack Obama ganó en Vermont y los resultados preliminares indican que lleva la delantera en la elección del comité en Texas. El senador Barack Obama dijo:
Y sabemos lo siguiente. Independientemente de lo que suceda esta noche, tenemos casi la misma ventaja en el número de delegados que teníamos esta mañana y vamos camino a ganar la candidatura.
En los 4 estados se registró una concurrencia sin precedentes. Algunos circuitos electorales de Ohio se quedaron sin papeletas debido a la excesiva demanda. Tras las victorias de Clinton el martes, se prevé que la carrera demócrata continuará hasta por lo menos el 22 de abril, cuando se llevarán a cabo las primarias en Pensilvania. En cuanto a los republicanos, el presidente Bush se reunió con John McCain el miércoles y apoyó oficialmente al senador de Arizona como candidato a la presidencia. El presidente Bush dijo:
Ha sido un honor recibir a mi amigo John McCain como el candidato del Partido Republicano. Hace un tiempo, creo que pocos hubieran imaginado que John McCain estaría aquí como el candidato del partido, pero él sí lo sabía, al igual que su esposa, Cindy. John demostró un valor, una fortaleza y una perseverancia increíbles para llegar a donde está en este momento. Y eso es exactamente lo que necesitamos en un presidente.
John McCain dijo que apreciaba poder contar con el apoyo del presidente Bush. El senador John McCain dijo:
Con toda humildad, me siento muy honrado de tener la oportunidad de recibir el apoyo del presidente de Estados Unidos, un hombre por el que siento gran admiración, respeto y afecto. Él y yo tuvimos una competencia muy buena en el año 2000 y me sentí muy privilegiado y orgulloso de tener la oportunidad de hacer campaña para su elección y reelección a la presidencia de Estados Unidos. Aprecio su apoyo y aprecio su servicio a este país.
En Vermont, los votantes de las localidades de Brattleboro y Marlboro aprobaron medidas el martes que exigen que el presidente Bush y el vicepresidente Dick Cheney sean sometidos a un juicio político por cometer delitos contra la Constitución. Las votaciones simbólicas le ordenan al departamento de policía de cada localidad que arresten a Bush y a Cheney o que los extraditen para que sean procesados en otra parte si se atreven a poner un pie en dichas localidades. En Colombia, 40.000 personas marcharon en Bogotá el jueves para homenajear a las miles de víctimas de los paramilitares y escuadrones de la muerte de derecha que están desaparecidas en el país. La protesta tuvo lugar menos de una semana después de que las Fuerzas Armadas colombianas perpetraron un ataque en territorio ecuatoriano en el que murieron 24 rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. La protesta del jueves fue organizada por el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICE. Entre los manifestantes se encontraba el activista por los derechos humanos Iván Cepeda, cuyo padre, un senador colombiano, fue brutalmente asesinado en 1994. Iván Cepeda dijo:
A decirle al gobierno que no queremos más paramilitares, a decirle al gobierno que no queremos más parapolíticos, a decir que no queremos más violaciones de derechos humanos, que los campesinos que han sido sacados de sus tierras merecen un futuro mejor, que queremos democracia. Esta es una derrota política del gobierno del presidente Álvaro Uribe, que rechazó esta manifestación y que la atacó diciendo que era una manifestación de la guerrilla.
Mientras tanto, Nicaragua se unió a Ecuador y Venezuela y rompió relaciones con Colombia. El presidente nicaragüense, Daniel Ortega, acusó a Colombia de practicar el terrorismo político. El miércoles, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, defendió su decisión de cortar relaciones diplomáticas con Colombia. Rafael Correa dijo:
tuvimos que romper relaciones no con un pueblo hermano como el pueblo colombiano, esas relaciones son eternas, sino con un gobierno que no merece la menor credibilidad, que ha mentido, mentido y mentido, y que quiere la guerra. Quiere la paz.
Tanto Ecuador como Venezuela enviaron soldados a la frontera con Colombia. El miércoles, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Deyna Perino, describió a Venezuela como el agresor en la situación. Deyna Perino dijo:
creemos que es curioso que Venezuela aumentara el espectro de acción militar contra un país que se estaba protegiendo del terrorismo.
El miércoles se le preguntó al secretario de Defensa Robert Gates si las Fuerzas Armadas estadounidenses estuvieron involucradas en el ataque colombiano. Gates respondió diciendo: bueno, simplemente diría que apoyamos los esfuerzos del presidente Uribe para tratar con los terroristas de las FARC. Tenemos una buena relación con ellos. El ministro de Defensa colombiano le dijo a Agence France-Presse que un organismo de inteligencia de Estados Unidos proporcionó información acerca del teléfono satelital de Reyes que ayudó a Colombia a determinar su ubicación. Mientras tanto, el presidente Bush está utilizando la inestable situación en Sudamérica para presionar al Congreso para que apruebe un tratado de libre comercio con Colombia. El martes, Bush dijo que la aprobación de este tratado es vital para la seguridad nacional. El presidente Bush dijo:
si no aprobamos este acuerdo, defraudaremos a nuestro aliado cercano, dañaremos nuestra credibilidad en la región y alentaremos a los demagogos en nuestro hemisferio.
La policía de Tailandia arrestó a Victor Bout, uno de los principales traficantes de armas del mundo. Bout fue arrestado en una operación encubierta orquestada por la Administración de Control de Drogas, DEA por sus siglas en inglés, con la ayuda secreta de funcionarios de seguridad en otros cuatro países. El traficante de armas ruso fue acusado en Nueva York de conspirar para proporcionarle apoyo material al grupo rebelde colombiano FARC. El fiscal de Estados Unidos, Michael García, dijo:
los arrestos de hoy son la culminación de una larga investigación encubierta de la DEA en todo el mundo y conmemora el fin del reinado de uno de los traficantes de armas más buscados del mundo.
Mientras Bout fue arrestado por supuestamente haber armado a rebeldes de la FARC, también ha sido acusado de proporcionar armas a grupos armados en Afganistán, el Congo, Liberia, Angola, Sierra Leona y Sudán. Le pusieron como apodo el Mercader de la Muerte. Bout también tenía vínculos con el gobierno de Estados Unidos. Se informó que cuando comenzó la guerra de Irak, contratistas de Estados Unidos y el Pentágono, entre ellos KBR, le habrían pagado $60 millones para volar cientos de aviones con suministros a Irak. El periódico The Guardian informa que se emitió una orden judicial contra un ex soldado de las Fuerzas Especiales Británicas, SAS, para impedir que revele información sobre la participación de las Fuerzas Británicas en el programa de rendiciones extraordinarias de Estados Unidos. La semana pasada, Ben Griffin dijo en una conferencia de prensa que individuos detenidos por las fuerzas británicas habían ido a parar a Guantánamo, a la base aérea de Bagram en Afganistán y a otras prisiones secretas dirigidas por Estados Unidos. Ben Griffin dijo:
la utilización del territorio y el espacio aéreo británico es insignificante en comparación con el hecho de que fueron los soldados británicos quienes en primer lugar detuvieron a las víctimas de las rendiciones extraordinarias. Desde que comenzó la invasión de Afganistán en el otoño de 2001, las Fuerzas Especiales Británicas, UKSF por sus siglas en inglés, han operado dentro de una Fuerza Especial Conjunta estadounidense-británica. Esta fuerza ha sido la responsable de la detención de cientos, si no miles, de individuos en Afganistán e Irak.
Griffin dijo que no tenía dudas de que individuos no combatientes que él mismo había detenido habían sido entregados a Estados Unidos para ser torturados. En Somalia, cientos de mujeres y niños marcharon por doble, un día después de que Estados Unidos atacó dicha localidad. El lunes, un submarino de la Armada estadounidense disparó al menos 3 misiles de crucero Tomahawk contra el sur de Somalia, cerca de la frontera con Kenia. Al Jazeera informa que 4 civiles murieron en el ataque. Estados Unidos dijo que el blanco era un conocido terrorista de Al-Qaeda. Este fue al menos el cuarto ataque estadounidense contra Somalia desde que los soldados etíopes, respaldados por Estados Unidos, invadieron el país en diciembre de 2000. En Rusia, activistas opositores salieron a las calles de Moscú y San Petersburgo el lunes para protestar contra la victoria en las elecciones presidenciales del sucesor elegido por Vladimir Putin, Dmitry Medvedev. El ex campeón mundial de ajedrez y líder de la oposición, Garry Kasparov, protestó en San Petersburgo. Garry Kasparov dijo:
no creemos que lo que sucedió ayer fue una elección en el entendimiento de un país democrático normal. Hoy estamos realizando una protesta contra este tipo de transición de poder. Estamos diciendo, abajo con esta monarquía, con esta dinastía. Creemos que esto es tan solo el comienzo de una larga protesta contra un resultado que surgió no de la elección del pueblo, sino del decreto de los clanes del Kremlin.
El Washington Post informa que la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, por sus siglas en inglés, y las Naciones Unidas están disminuyendo la ayuda alimentaria a algunos de los países más pobres del mundo este año, debido a los crecientes precios mundiales de los alimentos. Funcionarios de USAID dijeron que un aumento del 41% en los precios del trigo, maíz, arroz y otros cereales en los últimos 6 meses provocó una disminución de $120 millones del presupuesto, que obligará a la agencia a disminuir las operaciones de emergencia. USAID opera programas de emergencia en casi 40 países, entre ellos Etiopía, Irak, Somalia, Honduras y Sudán. Joseph Girán, director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, dijo: esta es realmente la primera emergencia que hemos enfrentado sin que ocurra una sequía, guerra o desastre natural.
Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.